Abraham se enteró de que cuatro reyes del Oriente habían ido a Sodoma y Gomorra y habían vencido a los cinco reyes de esa área, y su sobrino Lot había sido capturado con toda la familia, con todos sus bienes y todo. Abraham oró al Señor grande y poderoso. Y fue con 318 siervos que tenía, más la ayuda de sus vecinos, y conquistaron a cuatro reyes, hermano, y pudo sacar a su sobrino Lot y a todos los que estaban allí, capturados por estos cuatro reyes, los sacó libre. Y el rey de Sodoma le dijo: puedes quedarte también con el botín. Esa cosa que le ponen a los nenes cuando es chiquito. ¿Te puedes quedar con el botín? Y él le dijo: no, yo tengo uno que me suple. Es Dios. Y ahí terminó lo que habíamos hablado, ¿verdad? La semana pasada. Pero yo quiero decirle algo, hermano. A veces los pastores predicamos el domingo y nos sentimos, wow, qué tremendo las cosas que hace Dios. Y cuando a veces llega el lunes, a veces nos viene algo y dijeron, oh, yo quisiera hasta renunciar. Dicen que en Estados Unidos, o en Estados Unidos, alrededor del mundo, hay una empresa que se llama George Barna, que tiene todas las estadísticas. Yo lo conté aquí, no me parece. Tiene todas las estadísticas de los pastores. Él visita hasta para hacer unas estadísticas 2.000 iglesias, hermano, para ver lo que está pasando, y llegaron a la conclusión que el 30% de los pastores renuncian mensualmente, hermano. Por muchas razones, muchos no son llamados, otros no están dispuestos a aguantar el fuego que esto trae. Pero por muchas razones, hermano, están pasando estas cosas. Ahora vamos a ver cómo se sentía Abraham después de estos logros que tuvo con sus 318 siervos, y los vecinos vencieron a cuatro reyes poderosos con unos ejércitos grandes. Y vamos a ver lo que pasa. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, mi Dios amado. Ayúdanos a traerla y que la palabra pueda penetrar por los oídos y llegar al corazón, y que la podamos poner por obra, hermano. El capítulo que vamos a coger ahora es el capítulo 15 y tiene tres temas que se tocan en este capítulo 15. El primero es el tema de su seguridad, el segundo, su heredero, quién iba a ser su heredero, y el cuarto, su herencia, la herencia que Dios le había prometido. Así que mire cuántos triunfos no obtuvo a Abraham. Hermano Guillermo, nos va a leer el capítulo 15, el verso 1.
Amén, pastor. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Oiga este detalle. Después que Abraham ha obtenido esta batalla, ahora le viene un temor. Él no dijo nada del temor, pero usted sabe una cosa, Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Dios sabía que en el corazón de Abraham había un temor. Y nosotros pensamos, pero ¿cómo va a ser posible que haya un temor? Si mira todas las cosas que hizo, había temor por dos cosas principales. Hay otras, pero vamos a tomar en esta mañana dos áreas. Al parecer, hermano, después de su victoria contra los cuatro reyes del Oriente y su glorioso encuentro con el rey Melquisedec, hermano, sacerdote del Dios Altísimo, Abraham experimentó un momento muy difícil. Fíjense en una cosa, el verso 15:1 no menciona que Abraham se quejara. Muchas veces nosotros no tenemos que quejarnos, Dios nos conoce, Dios sabe lo que hay en el corazón, Dios sabe que hay lo que hay en nuestras mentes, hermano. No menciona en ningún momento que Abraham se quejara. Pero lo que Dios le dijo demuestra claramente cómo se sentía Abraham. Qué maravilloso es saber que Dios es omnisciente, que todo lo sabe y conoce en lo más profundo de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Dios conoce, Dios te conoce. Dios te dio, te formó y te dio aliento de vida. Dios nos conoce. Así que vio en él que había cierto temor. Vamos a ver qué temores podía haber tenido o preocupaciones podía haber tenido Abraham. Lo que lo motivó a él a meterse en la guerra contra estos cuatro reyes era que su sobrino Lot lo habían cogido prisionero. ¿Dónde estaba viviendo Lot? Lot estaba viviendo en Sodoma y en Gomorra. Allá llegaron estos cuatro reyes, conquistaron esto, se llevaron a todo el mundo, se llevaron a Lot, todo lo que tenía, se llevaron su familia, se llevaron todo. Abraham lo saca todo eso. ¿Y usted sabe lo que Lot hizo? Se fue de nuevo para Sodoma, para el mundo, hermano. Y uno dice, caramba, ¿cómo es posible que después que hemos visto la mano de Dios haciendo estas cosas en nuestra vida, volvamos al sitio de donde Dios nos sacó? Dios le estaba mostrando a Lot dónde estaba. Dios le estaba mostrando a Lot que Abraham era un seguidor de Dios y Dios obraba a través de él, hermano. ¿Y dónde está Lot? ¿Dónde está? Ah, él se fue otra vez para Sodoma. Pero si de allí la tierra de la aquello estaba malo, allí se estaban haciendo todo lo que se hacía ayer en contra de Dios, ¿cómo es posible que después que él ha tenido esta experiencia tan grande, vuelva otra vez? Y déjeme decirle que muchas veces sucede esto en la iglesia. Cuando Dios viene a nuestras vidas, nos rescata, nos sale, muchos de nosotros, hermanos, hacemos incursiones al mundo de nuevo. Volvemos otra vez. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? ¿A qué usted cree que se debe eso? Hermano, mire, yo le voy a decir honradamente, es que no buscamos a Dios como debe ser. No buscamos de Dios. O no buscamos a Dios. A mí me gusta decir no buscamos a Dios porque yo no busco de Dios que me puede dar. Él sabe lo que me hace falta. Yo no tengo que recordarle a Dios lo que me hace falta. Yo lo que tengo es que serle fiel a Dios en mis oraciones. Yo lo que tengo es que serle fiel a Dios en mi conducta. Que la gente pueda ver a Jesucristo a través de mi caminar. Que la gente pueda ver a Jesucristo. Porque yo en mi vida lo demuestro. Si uno va a ser cristiano, hermano, hay que vivir como Dios dice. No como vivíamos antes. No como vive el mundo. De ahí nos sacó Dios. Desde ahí lo sacó Dios. Así que Abraham estaba sufriendo y a lo mejor pensó, caramba, ellos me ofrecieron a mí que me podía quedar con todo el dinero y todas las propiedades que ellos conquistaron. A lo mejor le viene solamente porque así somos cuando somos humanos. Uno dice, caramba, bueno, a lo mejor no lo debí coger todo, pero un poquito. Y le vinieron estos dos pensamientos y él estaba trabajando con esos dos pensamientos en su mente. ¿A quién le han venido pensamientos a veces que nos ponen a pensar y nos olvidamos de lo que está sucediendo hasta al lado? A veces nos incomunicamos con el resto de la gente porque vienen unos pensamientos a nuestras vidas y seguimos pensando en esto. Pues Dios lo vio así y le dijo a Abraham, ¿por qué tú temes? Le dijo. Pero le dijo y le mencionó unas cosas tremendas. Le dijo, no temas, Abraham. Le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Quién sabe aquí lo que es un escudo? Todo el mundo, porque vi las manos. Todo el mundo sabe lo que es un escudo. Un escudo es algo que usted usa para protegerse. Lo que Dios le está diciendo a Abraham, le dice, yo soy tu protector. Yo soy el que te tengo como tú estás. Tú te mueves porque yo te muevo. Porque cuando nosotros ponemos la voluntad y nuestra vida en las manos de Dios, Dios se encarga en manos de todos los demás. Pero tenemos que empezar a vivir para Dios. La iglesia tiene que dejarse de ñe. Y la iglesia tiene que buscar a Dios, hermano, como nunca antes. En estos días, ayer, para ser específico, fuimos a un funeral. Muchacho de 51 años. Yo le puedo decir muchacho porque a los 39, pues, todavía lo veo como un muchacho. ¿Usted cree que le esperaba eso? Nadie se va a hacer, sabe que mañana se va a morir. Amén. Sin embargo, le llegó inesperadamente. Él era cristiano. Así que entendemos que debió haber estado preparado. Pero hermano, pero cuando nosotros constantemente le damos más importante a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, eso no me parece muy espiritual. Cuando nosotros permitimos que las cosas del mundo nos ocupen el tiempo de Dios, cuando las cosas del mundo ocupen en nuestros pensamientos más que las cosas de Dios, hay algo raro, hermano. Así que, fíjese qué detalle esto, hermano. Primero le dijo, yo soy, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Por qué Dios le dijo, no temas? Tal vez se puso a pensar, caramba, Dios me prometió que iba a tener hijos, Dios me prometió que me iba a dar esta tierra, Dios me prometió todas estas cosas y no me las da. Ver a su sobrino regresar a Sodoma. Y una cosa más importante que no hemos mencionado, él dijo, y si los reyes del oriente, que yo vencí, que son cuatro de ellos, vuelven a su tierra y se equipan y vienen y nos atacan. ¿Quién me está entendiendo? Y Dios le dijo, pues, pero ven acá, ya yo no los vencí una vez. ¿Por qué estás temiendo? ¿Por qué temes? Ya yo los vencí una vez. ¿Quién aquí depende de Dios? Es menos, si usted no está dependiendo de Dios, usted está dependiendo de usted mismo. Si usted no está viviendo la vida que Dios nos llamó a vivir, Dios nos sacó del mundo, nos sacó de este estilo de vida que vivíamos, porque Dios tiene algo mejor para nosotros, hermano. Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero, hermano, si nosotros en las cosas chiquitas no le somos fieles a Dios, ¿cómo Dios espera que nosotros en las grandes le seamos fieles? En las cosas pequeñas, nosotros le somos infieles a Dios. Yo no voy a mencionar cuáles son las cosas pequeñas, pero usted las sabe. Todo el mundo sabe aquí de la manera que le sirve a Dios. Si en, cuando dice que cuando entremos al reino, Él va a decir, ve bien, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Le estamos siendo fiel al Señor en lo poco? ¿Le estamos siendo fiel al Señor en lo poco, hermano? ¿Es nuestra vida un espejo al mundo de que Cristo vive en nosotros? Nuestros hechos gritan más duro que nuestra boca. Pero usted no dice que es cristiano y mira lo que hace. ¿A quién le han dicho aquí eso y que es cristiano? ¿Quién ha oído esa expresión? Ya es tiempo que la iglesia empiece a vivir para Cristo. Ya es tiempo que la iglesia digas, tú eres mi Señor, yo voy a adorarte, yo voy a buscarte en espíritu y en verdad, mi vida es tuya. Eso no quiere decir que usted no atiende un negocio si lo tiene, eso no quiere decir que usted tiene una familia que tiene que atender, pero usted atiende su negocio, usted atiende su familia, usted atiende todo lo que tiene que hacer en la dirección de Dios, no en la dirección de su corazón, sino en la dirección del corazón de Dios. Amén. ¿Y cómo es el corazón de Dios? Métete en oración con Él y averiguarás cuántas cosas nos estamos perdiendo. por vivir la vida que vivimos, cuántas cosas nos estamos perdiendo. Y esto no es cuestión de saber mucha palabra, hermano. Hay gente que se ha leído la Biblia 10 y 15 veces y pueden recitarse un montón de versos de memoria. Esto no es cuánto bien tú conoces la Biblia, esto es cuán bien tú le sirves a Dios. Cuánto tú amas al Señor, que tu vida lo refleje constantemente. Yo puedo decir 10 textos de memoria, pero ¿y si no los vivo? Estoy hablando como quién, ¿cómo se llamaba ese papa? El Papa Gallo. Estoy hablando como el papagayo. De la boca para afuera, dice la hermana Agustina. De la boca para afuera. Amén. Así que vamos a ver, también le dice, aparte de tu escudo, fíjate, dice, yo soy tu escudo. Independientemente de la causa de su temor, Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu protector. El remedio de Dios para el temor de Abraham fue recordarle su yo soy. Este yo soy, el eterno presente, fue perfectamente adecuado para la incapacidad humana que Abraham estaba experimentando. Este yo soy fue la carta de presentación de Moisés ante un faraón duro de corazón. Yo soy, me envió. El eterno Dios. Dios, el que siempre es un eterno presente. Él no dice yo fui, Él no dice yo voy a ser, Él dice yo soy. Para Dios, Dios vive en un eterno presente. No hay futuro ni pasado. Dios es un eterno presente. Este yo soy, Jesucristo lo usó en 31 ocasiones en el Evangelio de Juan, para describir su deidad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Es lo que quiere decir que el Señor es. Pero quiere que le busquemos, hermano. Quiere que le busquemos. El Señor a todo aquel que habló con él, le dijo una cosa, sígueme. Él no le dijo, yo te voy a seguir a ti. No, no, sígueme. Y eso es una orden que Dios da, sigamos al Señor, hermano. Usted va a descubrir cada día las maravillas de Dios, va a descubrir cada día el corazón de Dios, y esto nos va a llevar a ser a nosotros, hermano, adoradores. El Señor está buscando adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad, hermano. Las cosas han cambiado tanto que es una cosa increíble. Así que, ¿quién cuidaba a Abraham? Su escudo, yo soy. Yo soy es quien te protege. Tu vida está en mis manos. Y yo quiero decirte a ti en esta tarde ya que yo soy. Tiene tu vida en sus manos si tú la quieres poner en sus manos. El yo soy el que te protege, el que te guarda, el que te cuida, el que contesta las peticiones de tu corazón conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu corazón. Cuando tú pides algo conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha. Amén. De igual manera, Dios nos dice a nosotros, sus hijos, no temas, yo soy, está contigo. Y esto nos está diciendo en esta tarde, yo soy, yo estoy contigo. Qué gran aliento esto fue para Abraham y también para nosotros. Saber que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios está con nosotros. Esto no significa que los cristianos estaremos exentos de angustia. En esta vida solo quiere decir que nuestra vida es eterna, está segura en Él mientras permanezcamos en Él. Mire, hermano, no hay nada más bonito que vivir para el Señor. Luego le dice, tu galardón será sobremanera grande. ¿Usted sabe lo que quiere decir galardón? Esa palabra suena tan bonita. Galardón. que no es lo mismo que Don Galar. Galardón es recompensa. En inglés, galardón es reward. ¿Qué es una recompensa? Algo que uno obtiene por algo. Usted va al correo. ¿Quién aquí ha ido al correo alguna vez? Hay una pared que dice allí, reward, lo están buscando. Y te dice cuánto, $10,000, $20,000, $100,000. Pues Dios tiene una recompensa para nosotros. Un premio, una recompensa que será mayor que toda la riqueza que el rey de Sodoma le pudo haber dado. Que toda la riqueza que este mundo ofrece. Lo que Dios tiene, el premio, el galardón que Dios tiene para nosotros, no hay palabra que lo describa, hermano. Y ya Dios pensó en nuestro futuro. Dice que nos va a dar una casita chiquita. La Biblia mía dice que una mansión. Yo cuando oro le digo, Señor, ponga fuera mansión Cortés para que la gente sepa que yo estoy allí, que si me quieren visitar. Nos dio. Y mire, hermano, usted dice aquí, bueno, Manny contaba cosas de oro y de plata, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata. ¿Y usted sabe para qué se usa el oro en el cielo? De pavimento. Porque las calles son de oro, ya se usa para parársela encima. Te estás parando en 18 quilates. 22, dice la hermana. No, hermano, allá la gente no le va a importar el oro, ni le va a importar la mansión. Allá le van a importar que vamos a estar delante de la presencia de Dios, aleluya. Que lo vamos a ver tal cual es. Eso es lo que importa, hermano. Eso es lo que importa. Pero eso cuesta. Al Señor le costó la vida en la cruz del Calvario. Y a nosotros nos cuesta darle la espalda al mundo y no vivir más para el mundo. Hay que vivir para Dios. A veces pensamos más en nosotros mismos que en las cosas de Dios. Pero cuando hablamos de quiénes son los primeros que quieren irse para el cielo, son los primeros que levantan la mano. Bueno, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir para el Señor. Van a haber sorpresas, hermano. Se lo estoy diciendo, Cristo viene pronto. ¿Cuán pronto, hermano? Yo no sé, si supiera. La Biblia dice que ni aun los mismos ángeles que están en el cielo saben de la hora en que vendrá el Maestro. Y si no lo saben los ángeles, menos lo sé yo. Pero sí sé que viene. Y sí estoy esperándolo. ¿Y cómo lo esperamos? Viviendo para Él una vida santa, hermano, que hace falta en la iglesia. A veces tenemos tiempo para leer libros de cualquier cosa, hermano, y no tenemos tiempo para leer la Biblia. A veces tenemos tiempo para ver televisión y bochinchar con la gente, pero no tenemos tiempo para orar con Dios, para hablar con Dios, hermano. No tenemos tiempo. Es tiempo de que la iglesia, hermano, en una parte de la Biblia dice, tenemos que sacudirnos, hermano, y empezar a vivir para el Señor. En otra palabra, tu premio o recompensa será mayor que toda la riqueza del mundo, hermano. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es la preocupación por su heredero. Amén. Él tenía un montón de cosas y Dios le había dicho que sus hijos iban a ser como las estrellas del cielo. Pero hermano, Sara se podría, que cada día se ponía más. Cada día que pasa, ¿usted se pone más joven o más viejo? ¿Ah? Más viejo, dice ella, yo digo más nuevo. Bueno, de todas maneras, cada día que pasa, y Abraham decía, allá pues Sarita ya dejó las costumbres de las mujeres y Dios me dice que yo voy a tener una familia bien grande que van a ser como las las estrellas del cielo que no se pueden contar, como la arena del desierto que no se puede contar. Pero cada día, Sarita se me pone más viejita. Pero usted sabe lo que pasa, que si Dios le da el hijo, ella no podía tener hijo, que si Dios le hubiese dado el hijo, pues hubiesen dicho, mira, Sara se sanó. Pero Dios hace las cosas cuando son imposibles para el hombre, cuando ya Sara no podía parir, cuando ya Sara no podía engendrar, cuando ya Sara no tenía fuerza, ni Abraham. Entonces Dios se glorifica. Ahí es cuando Dios viene, cuando la mano humana ya no está, para que podamos darle la gloria y la honra a Él, y solamente a Él, hermano, no es al hombre, es a Dios. Ah, no, que si fue al hospital y se hizo un in vitro, que sí. No, hermano, la mano de Dios. Dios va a hacer cosas grandes. Espera que Dios viene, y viene pronto. Y dice que Él contesta las peticiones de nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Yo tenía en la iglesia de Clearwater una muchacha que me dijo, pastor, yo no puedo salir encinta. Y salió. Tuvo una nena. Y me dice, el doctor dice que es un milagro. Y yo le dije, pues yo no tengo que estudiar medicina para decirte lo mismo. Es un milagro. Pero me dijo que uno nada más. Hermano, pasaron como 5 años. Y llegó el momento otra vez. Llenó el tanque, iba a dar un viaje largo. Y un día estaba en la casa. Y yo, pastor, venga corriendo. Y yo digo, ¿qué te pasó? Que me caí de barriga. ¡Pum! Y quedó de pie otra vez. Me dice, caí de barriga y estoy sangrando, me dijo. Fuimos a la casa y oramos por ella. Un hijo saludable, hermano. Tenemos otra muchacha. Pastor, no puedo tener hijo, no puedo tener hijo, no puedo tener hijo. Y yo hablamos muchas cosas. Y un día llegó a la iglesia, así. Con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Usted ha visto gente con sonrisa de oreja a oreja? Pues esta muchacha tenía. Me dice, no se lo voy a decir a nadie, pastor, nada más que a usted. Pero tengo 2 semanas. Yo dije, ¿te botaron del trabajo y te dieron 2 semanas? Y me dijo, no, tengo 2 semanas. Un estado de preñez. Y tuvo una nena preciosa, hermano, preciosa. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo no sé por qué nosotros, hermano, no vivimos la vida que Dios espera que nosotros vivamos, y estamos tan enredados como un plato de espagueti con el mundo, hermano. Le servimos al mundo primero que a Dios, hermano. Nos hemos olvidado que cuando venimos a Dios, Dios nos ha separado como su pueblo, y tenemos que vivir conforme a las instrucciones que Dios nos da, hermano, no conforme a lo que nosotros queremos, a lo que Dios quiere. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, hace poco, cuando uno iba a salir, ¿cómo decía? Mami, voy a hacer la bendición, y digo, dame la bendición, que si Dios quiere voy para tal lado. ¿Quién se acuerda de eso? Si Dios quiere voy a hacer esto. Si Dios quiere voy a hacer lo otro. ¿Quién se acuerda de eso? Mire, hermano, eso era una cosa. Si Dios quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere yo voy a hacer esto. Y siempre decíamos eso, hermano. Pero eso se fue del vocabulario. Hay un texto, hermano, el capítulo 4 del libro de Santiago, que me vino a la mente. Porque está ese caso, búscalo un momentito. Y yo le digo, ¿dónde está? Y usted me hace el favor y le da una leíta. Santiago, y no Junito. Santiago 4, del 13.
Amén, pastor, dice... Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello.
Oye eso, si el Señor quiere, Padre, si es tu voluntad, haremos esto o aquello. Pero eso se fue del vocabulario hispano, ya nadie dice si Dios quiere. Yo recuerdo que usted iba a salir de su casa y usted no salía si no le pedía la bendición a su mamá. ¿Quién se acuerda de eso? Y si Dios quiere, y si Dios quiere. Hoy en día no nos importa lo que Dios quiera. Hoy en día nos importa lo que nosotros queramos hacer. Y lo vamos a hacer, hermano. Le esté malo a Dios o no le esté malo, nosotros lo vamos a hacer. Hermano, ya es tiempo. Si vamos a vivir para Dios, vamos a vivir bajo las reglas de Dios. ¿Dónde están las reglas de Dios? En el manual del fabricante. Aquí está como Dios quiere que tú vivas. Dios quiere que tú pongas tus oídos a la palabra de Dios para que puedas poner la palabra en acción, hermano. Se está acabando esto, hermano. Van a haber sorpresas y pronto, hermano. Van a haber sorpresas y pronto. Y podemos cantar, pronto vendrá el Señor. Su iglesia levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre. Oiga, allí yo quiero estar, hermano. Gloria a Dios. Así que llegó la segunda preocupación y fue su heredero. Génesis 15, 2 a 3, hermano Guillermo.
Amén, pastor, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer.
Eliezer, ¿verdad?
Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Ahora vamos a ver algo. Recuerda que nosotros hablamos que el libro de Génesis es el libro de los comienzos. Por primera vez en Génesis se oye decir, yo soy. Ahora se va a escuchar otra cosa y es la palabra Señor. Y respondió Abraham y le dijo, Señor Jehová. Ya usa la palabra Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Señor quiere decir dueño de tu vida. Dueño de tu vida. Pero nosotros hoy le decimos Señor a cualquiera. Y ya la palabra Señor perdió su significado. Antes, cuando Roma gobernaba, decían César Quirios o Curios, que quiere decir que César era el Señor. Y los cristianos en esa época le contestaban, Yeshua Quirios, Yeshua Quirios, Jesucristo es el Señor. Porque por ahí hay mucha gente que dice, Jesucristo es Señor. ¿Quién ha oído eso? Pero Jesucristo no es Señor, Jesucristo es el Señor y no hay otro Señor. Jesucristo es el Señor. Cuando usted dice es Señor, quiere decir que da cabida que otros señores vengan. Jesucristo es el Señor, el Señor. Hoy en día usted sabe cómo la iglesia se goza diciendo, ¿quién vive? Oye, la iglesia está muda. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su gloria, y al cristiano. Amén. Hoy día eso, pero en los tiempos de Jesucristo no decían eso. Decían Maranata. ¿Quién sabe qué es lo que dice Maranata? Cristo viene pronto. Y usted sabe cómo se saludaba. Maranata, ¿quién viene? Y le decía Cristo. Y dice, ¿y dónde viene? Y decían, en una nube blanca. ¿Y a qué viene? A buscar su iglesia. Ese era el saludo que se usaba en la iglesia, hermano. Pero hoy en la mayoría de las iglesias no están hablando ni que de Cristo viene, hermano. ¿Ya no dicen que Cristo viene? Día duro. Pero usted sabe una cosa, la Biblia dice que eso es así. Así que no lo debemos extrañar, pero nos extraña. Así que ahora llegamos al heredero. Perdón. Por primera vez, Abraham se refiere a Jehová con el título de Señor. De hecho, esta es la primera mención de este título en la Biblia. Su primera preocupación, la de Abraham, su seguridad ya fue resuelta por Dios cuando Él le dijo, yo soy tu escudo y tu recompensa, ¿verdad? El yo soy sería suficiente en su vida. Ahora Abraham abre su corazón ante el Señor y le dice que está angustiado porque no tiene hijo a quien dejarle todo ese galardón que Dios le ha ofrecido. Ahora, por cuarta vez, hermano, Dios le ha ofrecido ya un hijo o una descendencia a Abraham. Está en Génesis 12 del 2 a 3, en Génesis 12, 7, en Génesis 13 del 15 al 16, en Génesis 15, 4 al 5, que lo vamos a ver ahorita. Abraham le dice a Dios, el más cercano a mí en este momento es este damaseno que se llama Eliezer. Ni siquiera consideró a Lot, porque ¿cómo iba a considerar a Lot para que estuviera a cargo de la familia si Lot estaba pendiente al mundo? Y él lo que quería era guardar su familia del mundo. Nosotros a veces no entendemos, metemos a nuestros hijos de cabeza en el mundo, hermano. Y después decimos, no sabemos lo que está pasando a mí, que está de cabeza en el mundo. Tenemos un trampolín en el techo y los metemos, ¡boom!, brinquen para el mundo ahí. Y después nos preguntamos. Qué buena es el agua, pero mejor es la Pepsi de dieta. Así que está angustiado. Abraham le dice, este damaseno, que era de Damasco, damaseno quiere decir que era de Damasco, dice, ni siquiera tiene parentesco alguno conmigo y va a heredar todo lo que yo tengo. Los chavos, todos esos dineros que usted tiene en el banco, hermano. Y si usted se ríe es porque lo tiene. Hermano Carlos se mordió la... ¿Para quién usted quiere que sea? Para sus hijos, ¿verdad? Para sus hijos. ¿Será posible que en tu plan esté que me herede uno de los esclavos? Preguntó Abraham. Señor, si tú no me das hijos, es que tu plan es que mi esclavo herede. Pero si tú me has dicho ya tantas veces que me vas a dar una descendencia. Hermano, usted sabe una cosa, nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo, hermano. Nosotros tenemos que entender que el mejor tiempo es el tiempo de Dios. Yo tenía un amigo pastor, que siempre lo menciono aquí. Y él decía, ¿qué? Yo quiero ir para tal lado, yo me voy. Y si cuando llego allá el Señor me dice, yo no te quería aquí, pues me voy. Y yo digo, hermano, ¿y por qué no le preguntas al Señor que si es el tiempo del Señor y no tienes que ir y volver? Y me dijo, yo no había pensado en eso. Es que nosotros queremos hacer con Dios como si fuera nuestro hijo, hermano. ¿Quién manda en tu casa? ¿Quién dijo a la mujer? ¿Quién dijo a la suegra? Amén. Amén. Mire, todo esto estaba en el corazón de Abraham y él abrió su corazón y habló con Dios. Necesita usted abrir su corazón y hablar con Dios y decirle qué hay en su corazón. Dios quiere escuchar, que salga. Dios sabe. Mire, cuando llegaba a la escuela, el tiempo de la escuela, que va a llegar ahora pronto, mi papá sabía que yo necesitaba libreta, que necesitaba ropa, que necesitaba todo, pero mi papá nunca me decía, vamos a ir a comprarlo. Mi papá siempre esperaba. Hermano, y a mí me daba un coraje. Cuando yo le pedía cosas a papi, a mí me daba un coraje. Yo le decía, papi, cómprame unos zapatos. Y me decían, ¿cuánto me los vende? Hermano, yo me ponía grave. Y yo le decía a mi mami, dile tú que lo que yo necesito, hermano, y no lo compraba. Y cuando ya estaban llegando, dos días antes de la escuela, me compraba las cosas, pero me ponía grave, hermano. Esa era la manera de ser de papi. Pero fue un buen proveedor, un hombre que a su manera nos amó mucho. Amén. No conoció a Dios hasta que tenía 82 años. Y el hijo de él, que es pastor, llevó al papá y a la mamá a Cristo. Amén. Y yo, como eran viejitos, fui otra vez y le pregunté. Y volvieron y me aseguraron que habían aceptado a Dios. Me gané a papi y a mami para Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué más puede esperar uno, hermano? ¿Qué más puede esperar uno? Damos la gloria y la honra al Señor, hermano. Génesis 4 al 5 y después de esto, ¡ay! Si me quedan 20 páginas todavía.
Amén, pastor, dice. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
¿Te está oyendo? Ya Dios le había prometido un hijo cuatro veces y ahora cinco, tres veces y ahora cuatro. ¿A usted nunca le han ofrecido algo y usted todos los días le dice, ¿y lo que me ofreciste? ¿Usted nunca, que su mamá le dijera, te voy a comprar algo y tú vas todos los días, mami, lo que me ofreciste? ¿Quién fue así? Oye, lo que me ofreciste, ¿tú me habías ofrecido esto? Pues así estaba Abraham. Tú me ofreciste un hijo, tú me ofreciste una descendencia y Dios dijo, yo lo sé, si a mí no se me olvida nada. Pero es cuando yo diga, es cuando tú quieras. Porque Dios en todas las cosas que hace, lo hace para gloria, para glorificarse, para que la gente vea cuán poderoso, cuán grande, único es el Dios de nosotros. Y aún siendo tan grande, tan poderoso, nos llama hijo, nos escucha y nos trata con amor. Y cuando hacemos peticiones, nos contesta. Ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano. Mire, hermano. No cambie estas cosas por las cosas del mundo, hermano. El entretenimiento te aparta de Dios. El entretenimiento te aparta de Dios. El entretenimiento te aparta de Dios. La gente dice esto, yo lo voy a tratar a ver si funciona. Dígale que está al lado suyo, el entretenimiento te aparta de Dios. Antes que dice a mí, ¿no? A mí el entretenimiento no me aparta de Dios, me aparto yo. Pero me aparto entretenido. Hermano, yo quisiera seguir, pero veo que ustedes quieren que siga. Así que me queda dos horas más. Siéntese con calma. Así que le dijo, no te heredará. Mira para el cielo, le dijo. ¿Qué tú ves? Unos puntitos que brillan, eso se llama estrella. ¿Y tú quieres que yo te diga algo? Ajá, dime, Señor. Yo conozco cada estrella por su nombre. ¿Cómo? Yo conozco cada estrella por su nombre. Oiga esto, ¿sabe lo que es la NASA, verdad? Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. ¿Ah? La NASA. Sí, también se usa para pescar. Una NASA. Yolanda sabe lo que es una NASA, ¿verdad? No sabe. Una red que decía NASA, ¿verdad? Oiga esto, hermano. Nuestra galaxia, que se conoce en inglés como The Milky Way, y en español se conoce como la Vía Láctea, tiene aproximadamente entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Estos datos son sacados de la NASA. Naturalmente, Abraham no tenía computadora, así que no pudo entrar a la NASA a ver cuántas estrellas había. Pero nosotros entramos, porque la Biblia dice que la ciencia avanzará y cuando la ciencia esté en todo su apogeo, entonces viene el Señor. ¿Y quién cree que la ciencia ha avanzado? Hermano, usted sabe lo que usted con una cosita que se llama teléfono. Ahora mismo yo puedo llamar a donde yo quiera. No tengo que gritar. Me escuchan. Antes, para que el vecino suyo lo escuchara, usted tenía que salir al patio y gritarle. Ahora usted llama donde quiera. Hermano, andamos. Tiene televisión. Tiene internet. ¿Qué no tiene el teléfono? Y lo único que yo sé es llamarlo. Yo escribí que si podían hacer un teléfono de estos rotary, que uno pudiera marcar con el dedo, pero me dijeron que no, que yo estaba muy atrasado. Oiga, tiene aproximadamente entre 200 y 400 mil millones de estrellas, pero la Vía Láctea no es la única galaxia en el universo. Se estima que existen millones de galaxias en el universo visible. Ahora, oiga esto, cuán importante es tener la mirada enfocada en los cielos, lo espiritual, en lugar de la tierra. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, los versos 1 y 2. ¿Cuál es la diferencia entre mirar hacia arriba y mirar hacia abajo?
1 y 2. Amén, pastor, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Y después sigue diciendo, es el otro.
Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
¿Usted sabe lo que dice ahí? Miremos arriba. Oiga esto que yo le voy a decir. Porque nuestra vida, ¿qué pasó? Ha muerto. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hemos muerto y nuestra vida ahora está escondida en Cristo Jesús. Fíjese la importancia de que su vida esté escondida en Cristo Jesús. ¿Quién aquí piensa que está escondido o cree que está escondido con Cristo Jesús? Amén. Poca gente. Yo le voy a leer algo para que usted decida esconderse. Mire lo que dice el 14 capítulo de Juan. Yo le leo un momentito, hermano Guillermo, porque lo leo y lo explico a la vez. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oiga lo que dice ahora, hermano. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oiga esto, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escondidos en Cristo. Y cuando viene Cristo a tomarse a sí mismo, nos está tomando a nosotros, a aquellos que estamos escondidos en Cristo. Amén. La iglesia tiene que estar escondida en Cristo, para cuando Cristo venga, os tome a sí mismo y nosotros estando escondidos, nos vayamos con Él. Escóndase en Cristo, no se esconda en el mundo, hermano. Escóndase en Cristo para cuando Cristo venga. Y mire lo que sigue diciendo. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios viene a tomarse a sí mismo y nosotros tenemos que estar escondidos en Él para cuando Él venga. La iglesia está escondida en el corazón de Cristo para cuando Él venga, se tome a sí mismo y ahí nos vamos. Y entonces podemos cantar, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, Me voy con él, oh gloria a Dios, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. ¿Quién se va con el Señor? Todo el mundo quisiera irse con el Señor. Y todo el mundo dice, yo, pero de la boca para afuera es un mamey, hermano. Requiere una vida de santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie, ¿qué quiere decir nadie? Nadie verá al Señor. Dios viene a buscar santos, apartados del mundo para Él. Y viene pronto, y viene con gran poder. Yo me preparo y sigo orando porque yo quiero irme con Él. Así dice la canción, hermana Gudí. Amén, así dice la canción. Yo me preparo y sigo orando porque yo quiero irme con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Oh, gloria a Dios, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Porque estoy escondido en Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Amén, gloria a Dios. Un solo de Magda, que no lo esperábamos. Amén. Hermano, llegué a 2 puntos nada más, se nos quedó el tercero. Pero yo le prometo que la semana que viene termino este mensaje y empezamos el capítulo 16. Amén. Así que, hermano, ¿quién quiere estar escondido en Cristo? Póngase en pie, queremos orar. Si usted quiere estar escondido en Cristo. Bueno, el que quiera estar escondido con Cristo, levántese. Y si ustedes me dan medio minuto, cantamos una canción de que tiene que ver con eso. Y nos vamos rapidito. Yo sé que ustedes no me quieren ir, pero nos tenemos que ir. Yo tengo que ir a predicar. Digo, esto yo no, pero tengo que estar en la iglesia esta tarde. Amén.
Gracias.
En momentos así.
Momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuánto te amo, Dios.
Cuánto te amo, Señor.
Cuánto te
vamos a orar. Qué bueno es Dios. Dígale que está al lado suyo, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos ama. Qué bueno es Dios que nos habla. Qué bueno es Dios que nos instruye. Qué bueno es Dios que nos dice, hermano, que tenemos que estar pendiente a la voz de Él. Qué bueno es Dios que nos dice que hay vida en abundancia. Qué bueno es Dios que dice que nos podemos esconder en Él. Gloria a Dios. Y que viene pronto, aleluya, a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas en la cual yo quiero estar. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, aleluya, Santo. Tú eres un Dios bueno. Te amamos de manera especial, Señor. Gracias porque tú hablas y hablas a tiempo, Señor. Tú hablas a tiempo, Señor. Y fuera de tiempo para que oigamos, mi Dios amado. Santo, Señor. Queremos tener nuestro corazón y nuestra vida preparada, estar escondidos en ti, Señor, para cuando tú vengas, Señor, podamos irnos contigo. Yo te pido, Señor, de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, que tú quites de mí todo aquello que hay que esté impidiendo, Padre, que yo esté viviendo la vida que a ti te agrada, Señor amado. ¡Aleluya! Padre, limpia, limpia, quita, Señor, todo aquello que hay en mí que no te agrada a ti. Gracias, Padre. Bendice la iglesia. Bendice la iglesia de manera especial. Bendice la iglesia de manera grande, Señor. Y que haya un hambre espiritual en nosotros, que busquemos de ti constantemente. Y que no haya nada, ni nadie que nos pueda separar de ti, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia, el sitio que tú has escogido, Señor, como tu cuerpo para reunirnos y proclamar tu mensaje de salvación, tu mensaje de vida eterna, aleluya, tu mensaje de que vienes pronto a buscar una iglesia. Padre, glorifícate de manera especial, de manera grande y poderosa. Toca los corazones, Señor, toca los corazones. Déjate tocar por el Señor, déjate tocar por el Señor, déjate tocar por el Señor, aleluya. Santo, Santo, Dios quiere tocarte, Dios quiere tocarte. Abre tu corazón y deja que el Señor lo haga. Aleluya. Santo, 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 aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti. Gracias, Padre. ¡Ay, Santo! Aleluya. Gloria a Dios. Santo, Santo. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno tú eres, Señor. Qué bueno, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Gloria a Dios. Santo, maravilloso, maravilloso. ¡Ay, Santo, aleluya! Levanta tus manos al cielo de donde viene nuestro socorro. ¡Santo! Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Padre, no quisiéramos irnos de este lugar. Porque cuando entramos en esa adoración, Señor, y en esa alabanza contigo, Padre, no nos importa nada más, mi Dios amado. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ya hemos entendido, Padre, que tú tienes lo que la iglesia necesita, Señor. Ese poder del Espíritu Santo, esa vida en el Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Aleluya. Santo. Santo. ¡Ay, Santo! Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Maravilloso es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios vivo. Un Dios que te manifiestas en la iglesia. Un Dios que todavía, mi Dios amado, nos abrazas y nos toca. Gracias, mi Dios amado. Santo. Santo, oh, gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Santo, Santo, maravilloso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, ahora tenemos que salir de este lugar, pero no de tu presencia, mi Dios amado. De tu presencia nunca queremos salir. Queremos vivir en ti toda nuestra vida, mi Dios amado, entendiendo que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermano. Glorifícate de manera especial y llévanos, Padre, a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saluda al que está al lado suyo y dígale: Cristo te ama. Y yo también, dígale.